схлопали тіло все. Я почала кричати.
A la par de su contraofensiva, Ucrania ha multiplicado en las últimas semanas los ataques con drones aéreos o navales contra territorios rusos o controlados por las tropas de Moscú, así como en la península de Crimea, anexada en 2014.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 11 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, aquí en Radio Martí, de lunes a viernes, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico acá del espacio en la cabina y la producción a cargo de Jaime Admiral Jr. La agenda cargada de noticias, vamos a analizar este informe de la Oficina Nacional de Estadística de Cuba sobre el desplome del personal de salud en el país, sus causas, sus consecuencias y hacia dónde nos lleva esto. Tendremos expertos en esta primera parte del programa para hablar sobre el mismo. En la segunda parte del programa, la situación de un preso del 11J discapacitado en precarias condiciones en el campamento donde se encuentra. Se trata de Dariel Ruiz García, cumpliendo 2 años y medio por el 11J, en el campamento Paraíso en Guines, y discapacitado, débil visual, y le falta una pierna. Tendremos el testimonio acá en la segunda parte del espacio con su hermano, y también hoy no se lo pierdan, la participación de Elías Amor Bravo, desde Valencia, España, el destacado economista cubano. Bancarización, pues inflación, y qué papel juega esta la bolsa negra, todo en este espacio. Mientras tanto, a esta hora de la tarde, 2:07, en cuanto a los titulares noticiosos, sistema de salud en Cuba profundamente resentido, alertaron cubanos desde la isla. Estados Unidos actualiza autorización a proceso de reunificación familiar para cubanos y haitianos. También, pues, otro cubano de grandes ligas, el jardinero Julio Pablo Martínez, se convertirá el viernes en el cubano número 389 en llegar a las grandes ligas con el equipo Los Rangers de Texas. Casi 7.000 balseros cubanos han sido interceptados por Estados Unidos en el presente año fiscal. Y México se convirtió en el segundo proveedor de petróleo a Cuba con 2 millones de barriles en 4 meses en lo que va de año. Temo por mi vida, expresa la presa política con la condena más alta del 11J, Lisandra Góngora Espinosa, miembro del Partido Republicano de Cuba, desde la prisión en la Isla de la Juventud. Y la delincuencia en su apogeo en Cuba, aumentan los asaltos y los intentos de robo. Y finalmente, pues, continúa deteriorándose la situación de los presos del 11J en el sistema penitenciario. Iniciamos nuestro espacio en la tarde de este viernes en la ciudad de Holguín, en el oriente cubano, con el traumatólogo de profesión y activista de derechos humanos, vocero del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora. Zamora, gracias y buenas tardes.
Oye, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que pueden sintonizar Radio Martí a esta hora.
Bueno, licenciado, pues la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, la ONEI, acaba de informar unas cifras que son escalofriantes, pues la isla perdió en un solo año 12.065 médicos, a los que se suman, pues, 3.246 estomatólogos y 7.414 enfermeros. Imagínese usted, pues, el reporte dice que en total de todo el personal de salud, incluyendo avituallamiento, limpieza y demás, fueron dados de baja 30.000 trabajadores. Zamora, ¿dónde está esta situación? ¿Qué provoca esto?
Bueno, evidentemente esta gran estampida que está surgiendo actualmente en el sistema de salud público obedece justamente al abandono que tiene hoy el trabajador del sector de la salud pública, porque primeramente la atención es bastante pésima para el trabajador, no hay condiciones, prácticamente no hay ningún tipo de, no hay recurso, la obsolescencia tecnológica que hay en todo el sistema de salud es tan grave que realmente se está trabajando un tanto ya por amor, un tanto por el deseo de un poco ayudar al paciente, y otros por un poco también lavarle la cara un poco al régimen cuando va el pueblo que desconoce y le hacen hasta incluso barbaridades, pero no hay prácticamente de nada para poder atender a ese pueblo que acude al sistema de salud. Y esto, mal remunerado, de hecho, esto hace que la inmensa mayoría del personal de salud en todo su, globalizándolos a todos, que el personal no encuentre en el sistema de salud un trabajo, sino que encuentre más bien todo un sacrificio, toda una tortura, un infierno. Y esto ha logrado una estampida del sistema de salud tan grande que hoy hay un déficit de médicos, técnicos, auxiliares generales, en fin. Es increíble la cantidad de personas que hoy salen de salud pública, y el sistema, un poco para sostenerlo, tiene que valerse incluso de personas, de cualquier tipo de persona tenga o no el conocimiento, la ética para poder trabajar con el pueblo, y así lo suman a esto, a este tipo de sistema para poder paliar un poco el déficit tan grande que hay actualmente. Creo que incluso ahora con ciertas posibilidades que tienen algunos para poder aumentar la estampida también que hay dentro del país, o sea, de crecimiento demográfico que hay actualmente, porque la gente evidentemente tratan de huir de la dictadura castrista, pues en esto también está incluido el personal técnico, enfermería, médicos, en fin, todo el personal profesional que también trata de buscar una salida a tanta desgracia, a tanta dificultad para incluso ejercer un oficio tan noble como el de la medicina, y buscan entonces aristas un poco más pulidas en otros lugares, ya que aquí en Cuba pues esto no, evidentemente no lo encuentran. Y esto, estas cosas así evidentemente son las que obedecen a que hoy el personal haya decrecido tanto ante un pueblo que acude a un servicio que realmente, o sea, que prácticamente ya apenas se le puede prestar.
Ahora, con un decrecimiento tan brutal del personal médico en su totalidad, las precarias condiciones de los hospitales y la falta de medicamentos, la ecuación es perfecta, va rumbo al desastre el sistema sanitario cubano.
Bueno, la realidad es que ya eso pasó, ya el sistema de salud prácticamente todo el andamiaje se le cayó. Realmente desde el suelo se está tratando de hacer alguna que otra cosa, pero la realidad es que no hay de nada. Y la mayoría de los pacientes que acuden allí, lo que se hace es, a una herida tan grande, lo que hace es ponérsele curita. O sea, estoy hablando desde el punto de vista en que muchos acuden con patologías complicadas y otros no complicadas, y ni uno ni otro prácticamente puede resolver su problema, porque malamente se puede paliar estas cosas, porque no hay recursos. A nivel quirúrgico, prácticamente los salones están desprovistos de la inmensa mayoría de los recursos que se requieren para un acto. No hay guante, cuando no hay guante no hay luz, cuando no hay luz, pues evidentemente el instrumental está deficiente por completo y no cumple los parámetros para poder llevar cierto tipo de cirugía. La realidad es que la inmensa mayoría de los pacientes pues acuden al sector privado para poder comprar muchas de las necesidades que lleva un salón para poder hacer un acto quirúrgico, y cuando llegan allí, pues como quiera, entonces la parte médica, que es la que tiene que poner incluso cierto tipo de mecanismos, instrumentales y demás, pues no lo tienen, o el que le ponen es deficiente. O sea, es crítico, tan crítico que realmente ya el sistema de salud se puede decir de que simplemente es una mascarilla que vende el régimen puliéndola, pero sabemos que hoy en la actualidad no funciona para nada.
¿Cómo andan los apagones, Holguín?
Y bueno, ya en el caso de los apagones, igual que el sistema de salud, todo es una mentira, porque Evidentemente, las personas esperan que en algún momento se pudiera resolver el problema este de los apagones, pero ahora, una vez más, muestran su cara y son hasta 6-7 horas sin corriente. Y en algunos lugares, bueno, pues se va la corriente hasta 2 veces, 2 y 3 veces, hasta 6 horas, 2 horas. Eso depende del lugar. Es increíble y, entre tanto, siguen sufriendo las personas con los equipos, con las personas que tienen enfermos en su casa y requieren de ventilación, de luz, para poder incluso mejorar un poco la situación que tienen muchos en su casa. Esto es complejísimo, Tomás, y creo que no hay solución de ningún tipo. O creo no, estoy seguro que no va a haber solución.
Las gracias ahí en la ciudad de Holguín con el traumatólogo Ramón Zamora. Vámonos con otro galeno. Tenemos contacto en Songo-la-Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano. Doctor, muchas gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, a usted y al programa, a la audiencia del programa.
Las noticias son alarmantes. Hemos tenido acceso a las cifras oficiales que ha emitido la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, la ONEI, que ha informado que el país perdió en el 2022, en el último año, 12.065 médicos, sumado a 3.246 estomatólogos más y 7.414 enfermeros. Esto es personal de primera línea, pero sumado a técnicos, personal de limpieza, cocineros y demás, el monto de personas que abandonó el sector en el último año asciende, doctor Serrano, a los 30.000. ¿Qué pasa, Serrano? ¿Por qué la gente se va de salud pública y cuál es el impacto que esto tiene para el pueblo?
Bueno, en primer lugar, este es un país en crisis total, una crisis general, y salud pública desafortunadamente es una víctima de ello. Nada escapa a la crisis aquí, prácticamente, o sea, no se ha querido reconocer, pero este sistema de salud está totalmente colapsado en sentido general. Aquí no hay absolutamente nada, desde los médicos en formación hasta los médicos ya que tienen un tiempo, inclusive los médicos que están en retiro. Es un grado de insatisfacción aquí total, porque allá no hay absolutamente nada para trabajar. Los médicos acá, por ejemplo, los médicos en formación le dan un estipendio extremadamente bajo que no le alcanzan ni siquiera para el viaje. Los viajes son extremadamente costosos. La alimentación en la escuela pésima, que tienen que viajar prácticamente, tratar de irse todos los días para la casa. Y en sentido general es terrible. Por ejemplo, la carrera de medicina es una de las que más optan los jóvenes. ¿Por qué? Porque es la que tiene la vía o la vía de escape de poder salir de alguna manera. Y así, en sentido general, igual que los médicos tratan de salir para tratar de alguna manera paliar la situación extremadamente pésima que tiene la familia en sentido general. Y, digamos, hablando ya propiamente de la especialidad, digamos, de la vida en cuestión de los médicos, es imposible usted trabajar cuando usted no tiene lo mínimo elemental, digamos, para hacer cualquier tipo de trabajo. Aquí falta todo, y los médicos haciendo una labor digamos estoica en los diferentes hospitales, los diferentes niveles de atención, pero no hay manera de que tú puedas cumplir cuando usted no tiene absolutamente nada. Desde una ambulancia falta hasta lo más mínimo, desde un hilo de sutura, una sutura, pues es una vida verdaderamente muy paupérrima, ¿no? La vida la vida que tiene el ministerio con el sentido general es verdaderamente deplorable.
Ahora fíjese, doctor Serrano, estas estadísticas reflejan lo que han abandonado el sector. Estos números no incluyen el total de médicos y enfermeros y personal de la salud que está en misiones, que eso siguen contando dentro de las estadísticas como empleados de salud pública, pero en la realidad, en la concreta, están prestando el servicio en Sudáfrica, en Chile, en Venezuela, en miles de países, menos en Cuba. Estos números apuntan a que, sumado a la falta de medicamentos y sumado a las pésimas condiciones hospitalarias, es caótico el estado de la salud en Cuba.
Es triste, pero así mismo es. Es caótico y es una pena real, porque es un país que toda la vida, la cara de este país precisamente ha sido salud pública y educación. Y esto de alguna manera funcionaba porque los médicos acá lo han dado todo, lo han dado lo más, han hecho lo humanamente posible por responder, pero no hay manera. Y los médicos aquí, lo que están aquí son, porque esto es insuficiente el número en cantidad y en calidad de servicio, porque no hay absolutamente nada. Y sinceramente, por eso es que faltan para ver un especialista aquí de cualquier especialidad, pues es terrible. A veces la inmensa mayoría, a veces son jóvenes los que trabajan, que tienen poca experiencia, y eso hace que, digamos, la atención, sea, como dije, uh-huh, que la calidad desafortunadamente baje bastante.
¿Cómo no?
Y bueno,
sí, las gracias, doctor. Las gracias, un placer, sí, como siempre. Bueno. Las gracias al doctor Roberto Serrano, ahí en Songo La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba. Alguien que no podía faltar en este programa sobre esta crítica situación es el líder del Movimiento Cristiano Liberación y médico de profesión. Desde Velasco Holguín presentamos al doctor Eduardo Cardet. Doctor, gracias y buenas tardes por atender nuestro llamado.
Hola, buenas tardes. Un saludo para todos.
Bueno, doctor, pensando en los programas que hemos hecho sobre el tema de la salud pública, lo escalofriante de esto que le voy a decir es que hemos tenido acceso al último reporte estadístico de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, la ONEI, que ha reconocido que durante el último año el país perdió 12.065 médicos, sumado a 3.246 estomatólogos y 7.414 enfermeros. Estamos hablando solamente de personal de primera línea en la salud pública, unos 20.000. Se suman 10.000 más personal asistencial, técnicos, laboratoristas, que también. El total, durante el último año, fueron 30.000 los sanitarios que han sido dados de baja de salud pública. Doctor Cardet, sin contar los cubanos dentro de salud pública que siguen contando como miembros de el ministerio, pero que laboran en misiones afuera. ¿Cuál es el impacto que esto tiene para darle servicio, ustedes, los médicos, al pueblo?
Efectivamente, Tomás, la reducción del personal médico y técnico en los servicios de salud pública en Cuba es significativo, que se ha acrecentado últimamente con la salida de miles de profesionales de la salud, sobre todo especialistas de la atención secundaria, en búsqueda, ¿no?, de trabajo, de puestos, de donde puedan obtener una recompensa, sobre todo salarial, mejor. En otras ocasiones han abandonado el país. En otras, otro aspecto es que muchos han dejado de ejercer la profesión y se están dedicando a otras labores diversas, lo cual ha resentido de manera manifiesta estos servicios especializados, sobre todo a nivel de la atención secundaria, o sea, de hospitales y policlínicos, lo cual ha complicado la calidad y cantidad, ¿no?, de asistencia médica que se le puede ofrecer al pueblo en general, sin olvidar que también la disponibilidad de médicos en atención primaria en el habitual consultorio médico de la familia, que es muy sensible, sobre todo en las áreas rurales y distantes de los policlínicos, también se ha visto muy, muy disminuida la cobertura de médicos. Esto unido a las enormes dificultades de la transportación para la población en general, para poder llegar a los sitios donde reciben la atención médica, complica aún más la posibilidad de recibir una atención médica aceptable. Esto tiene que ver también con la incapacidad que el personal médico tiene también de ofrecer servicios médicos de calidad, y esto es un proceso de muchos años, de una pérdida continua de esa capacidad de poder ejercer la profesión con calidad, y esto desestimula muchísimo y ha llevado a que mucha gente abandone el ejercicio de la profesión, no solo ya por buscar mejor remuneración, mejor recompensa, sino porque hay una decepción crónica de en el ejercicio de la profesión como tal. Esto es un fenómeno muy difícil de manejar, es más difícil inclusive que el déficit de insumos y de medicamentos, porque estamos hablando del personal, estamos hablando de las personas del capacitadas, del profesional preparado, de los equipos multidisciplinarios que están bien o deberían de estar bien estratificados en los diferentes servicios para que funcione adecuadamente a nivel de hospitales sobre todo.
Ahora, un ángulo que me gustaría preguntarle, doctor Cardet, ¿se ha perjudicado esto la academia también? Históricamente, los médicos cubanos tienen fama de ser buenos, de estar preparados antes y durante la revolución. Pero me hablan también que las distintas facultades de medicina también sufren de este déficit, muerte, el abandono, la salida del país de profesores, que la formación ha sufrido también en los nuevos médicos. ¿Es cierto esto?
Sí, por supuesto. La mayoría de estos especialistas de segundo grado o especialistas con maestrías, con doctorados, son los que conforman el claustro, ¿no?, de profesores a nivel de las universidades, a nivel de los hospitales, y esto ha traído aparejado una merma considerable en la calidad de la formación de los nuevos profesionales. Eso es ostensible, es notable, esa pérdida de la calidad en la docencia y en la futura formación de los profesionales médicos en Cuba.
Doctor, finalmente, la ecuación perfecta para un huracán, con déficit de médicos, hospitales despauperados físicamente, estructuralmente y sin medicamentos. ¿Cuán alarmante es esto para ustedes?
Es extremadamente grave y muy, muy preocupante la situación que hay con el Sistema Nacional de Salud. Es un deterioro lento, progresivo, que afecta a todos los niveles y de una difícil solución. De una difícil solución, y no se visualiza un plan de acción que esté encaminado a darle solución, a darle respuesta a lo que está ocurriendo. Al menos hasta el día de hoy no se ve nada claro. La tendencia es que se siga deteriorando, que siga mal funcionando y por supuesto los resultados no pueden ser otros que malísimos, ¿no? Muy malos en cuanto a la calidad y a la cantidad de servicios médicos que puede recibir el cubano.
Cómo no. Un saludo, doctor Cardet, y las gracias como siempre allá en Velasco Holguín. Así, de esta forma, pues concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este viernes 11 de agosto. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el
escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a Cuba al día este viernes 11 de agosto acá en Radio Martí. Por su importancia, comenzamos la segunda parte de nuestro programa esta tarde con una denuncia de lo que está ocurriendo con Dariel Ruiz García, quien ya fue condenado a 2 años y medio por el 11J, por participar en las protestas populares en Aguacate, en el poblado de Madruga, en la provincia de Mayabeque, por los delitos de desórdenes públicos y resistencia. En este momento se encuentra, él es débil visual, pues tiene un impedido físico, le falta una pierna que la perdió, se encuentra en precarias condiciones en el campamento Paraíso, en Guines, y sin medicamentos. Le falta su pierna izquierda. Pues, y vamos a escuchar la denuncia que va a hacer su hermano Daniel Ruiz García sobre sus precarias condiciones.
Mi nombre es Daniel Ruiz García, hermano del preso político Dariel Ruiz García. Aprovecho este medio para dejar la información y la denuncia de lo que está atravesando mi hermano debido a su impedimento físico. Él usa una prótesis en su pierna izquierda, cual no puede hacer uso porque tiene muy irritado el muñón de su pierna izquierda. En esas condiciones, él tuvo 4 días de pase, trató de ver a un dermatólogo, le mandaron una serie de tratamientos y la imposibilidad de usar su prótesis. El jueves 10 regresa mi hermano, tuvo que regresar al centro penitenciario Paraíso, en el municipio Guine, en esas condiciones. Centros de penitenciario que se sabe que no se cuenta con la higiene ni con la atención médica adecuada. De esta forma yo quiero denunciar y hacer responsable al régimen y a sus funcionarios de lo que le pueda pasar a mi hermano, porque esta situación se puede agravar. Mi hermano recientemente en su día de pase le dieron la información de que le volvían a denegar su libertad condicional, una de tantas, otro de tantos recursos legales que se han solicitado y le siguen negando su libertad. Una persona impedida física, condenado 2 años y medio de prisión, cual le faltan 6 meses de prisión, y aparentemente esta dictadura criminal lo quiere mantener en prisión injustamente. Un hombre que solamente piensa diferente y expresó lo que sentía. Yo, Janiel Ruiz, soy el único responsable de la denuncia de lo que estoy haciendo y porque temo por la salud de mi hermano y las condiciones que está. Y puede esta situación agravarse. Libertad para Ariel Ruiz García, libertad para todos los presos políticos, basta de crímenes y de abusos.
Las gracias acá en el sur de la Florida a Janiel Ruiz García, hermano de este preso del 11J. Para finalizar Cuba al Día, este viernes, ahora establecemos el contacto en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás. Buenas tardes.
Saludos. Bueno, la visión suya, ¿dónde andamos? Ya, rosa los 240 pesos el cambio del dólar a inicio ya esta semana en Cuba, mientras que colegas suyos, algunos de ellos desde la isla, continúan analizando la anunciada bancarización anunciada por el Banco Central de Cuba la pasada semana y según la resolución 111, pues, y consideran que esta situación es suicida para el contexto actual del país. ¿Dónde estamos a inicio de esta semana, Elías?
Pues estamos en esa situación que, como has dicho muy bien, comparten bastantes de los colegas, tanto de dentro de la isla como de fuera. Estamos valorando en este momento que las medidas adoptadas por el gobierno en relación con la bancarización de la economía van a generar en Cuba un trastoque en la economía muy mucho más dañino del que se produjo con la tarea de ordenamiento. Y si la tarea de ordenamiento ha traído consigo un balance nefasto para la inflación, para el peso cubano, para el estancamiento económico, para la ineficiencia general del sistema, esta exigencia de bancarizar las operaciones superiores a los 5.000 pesos nos parece una auténtica aberración que no tiene ninguna justificación económica ni tampoco política, ni siquiera ideológica, porque no hay absolutamente ningún enunciado en la economía marxista que justifique una decisión de este calibre. Esto nos lleva a preguntarnos por qué. ¿Por qué el régimen toma este tipo de decisiones? Y bueno, aquí ya se diferencian las opiniones entre los diferentes economistas. Mi opinión, modestamente, es de que estamos ante una clarísima maniobra de represión económica por parte del régimen comunista. Es decir, el régimen no quiere MIPIMES, el régimen no quiere libertad económica, el régimen no quiere que los actores privados florezcan. Y los quiere eliminar, no eliminar, pero condicionar, trasladarles un mensaje. Aquí quien mando soy yo, y si no se cumple, atente a las consecuencias. ¿Y qué es lo que hay que cumplir? Pues lo que hay que cumplir son los puntos 3 y 4 de la resolución 111, que se publicó el otro día en la Gaceta Oficial y que son de obligado cumplimiento, porque si no se cumplen y eso se observa de manera reiterada, la misma disposición, es decir, la resolución establece que las autoridades bancarias o personas en quien delegue podrán proceder a la confiscación de los depósitos bancarios. Y esto sí que es grave. Es grave porque confiscar los depósitos privados se llama expropiar. Y en Cuba, la Constitución del 2019 dice que para expropiar un bien tiene que haber o bien razones de utilidad social o un fin de utilidad pública. Pero no se puede expropiar per se, como lo dice también la ley de expropiaciones del año 2022 que acaban de aprobar. Por lo tanto, el propio régimen en ese artículo de la resolución está dirigiendo un mensaje a la nación que se aparta claramente de lo que previamente aprobó la Constitución comunista del 19 y la ley de expropiación. Y eso sí que en un Estado de derecho democrático y libre sería perfectamente recurrible a los tribunales y se perdería por parte del régimen esa disposición, es decir, tendrían que modificarla. Yo estoy esperando que alguien en el régimen comunista modifique ese artículo, porque efectivamente ese artículo pone en peligro los derechos de propiedad, los depósitos de los actores económicos que no obedezcan. Y eso en Cuba se llama, evidentemente, represión. Y la represión, que es política fundamentalmente, porque ahí está el balance de 1.000 y pico de presos políticos en las cárceles, está tomando ahora la forma de represión económica. Y yo lo denuncio aquí en tu programa públicamente e insisto, creo que esa resolución 111 tendría que ser modificada de manera inmediata de acuerdo con lo que establece la Constitución cubana del 19 y la Ley de Expropiaciones del 22.
Ahora, Elías, imagínese usted la complejidad que hay en nuestra querida patria hoy martes, que ya desde hace algún tiempo, como parte del proceso de modernizar en cierto sentido, pues la entrega de salario mensual en Cuba, que como usted sabe y usted ha dicho otras veces aquí, la mayoría de los cubanos lo cobran el sobrecito con los billetes dentro. Bueno, pues en sectores priorizados como la educación y la salud, este proceso de transferencia electrónica había ocurrido. Elías, ahí. Empleados de salud pública y de educación en las diferentes provincias haciendo colas de madrugada, porque en efecto, la empresa para la que trabaja le deposita el dinero, pero cuando va al cajero automático no hay el efectivo. No se puede funcionar así en un país, Elías.
Pero fíjate, Tomás, que yo creo que para estas personas naturales, individuales, disponer de la posibilidad de transacciones electrónicas tiene menos relevancia e incidencia que, por ejemplo, para un cubano que sale al exterior a buscar productos como alimentación, aseo o medicinas, aprovechando la normativa de la importación comercial libre. Esa persona luego comercializa esos productos en el portal de su casa o en la cocina o donde sea. Esa persona que hasta ahora vendía esos productos, generalmente en pesos cubanos, o los vendía en moneda libremente convertible, para poder hacer transacciones superiores a $22, que son los 5.000 pesos, se va a tener que abrir un punto, un terminal, un punto de venta en su negocio, en su casa. ¿Y tú crees de verdad que esa persona se va a hacer ese terminal de punto de venta? Yo he hablado con algunos que me dicen que eso es impensable. En primer lugar, porque la electricidad se va. Y hay horas del día en el que no hay electricidad y, por tanto, la transacción no se puede hacer porque la terminal no funciona. Pero es que la internet también va muy mal. Y en algunos momentos esos terminales caen, las memorias, y no funcionan. Y eso es lo que está preocupándole verdaderamente a estos actores económicos que están intentando salir adelante en una situación económica especialmente complicada. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que el régimen prefiere pegarse un tiro en la pierna para mantener la economía cubana controlada de manera central con ideología y con doctrina comunista, a abrir espacios a la libertad económica de estos actores que luchan por abrirse espacios. Yo creo que en este momento es cuando vamos a comprobar la grandeza que tiene el fenómeno de las MIPYMES, porque las MIPYMES van a quedar completamente abandonadas a su suerte a partir de este momento, cuando tengan que instalarse los TPVs para las transacciones electrónicas que pasen de $22. Es que estamos hablando de una cantidad ridícula. De ahí, todo lo que pase para arriba se tiene que pagar mediante bancarización, mediante movimiento electrónico, tarjetas de plástico. Yo creo, sinceramente, que el régimen se ha metido él solo en un auténtico desastre, porque esa medida, de ser aplicada, hará que muchos dejen de prestar los servicios que están prestando y la gente va a tener problemas de alimentación, va a tener problemas de aseo y va a tener problemas de medicamentos, que es, en definitiva, una línea de negocio que estaba funcionando muy bien en el país porque el régimen no es capaz de proporcionarlos.
Bueno, el problema de la realidad nacional es que si usted revisa, pues, en efecto, la alimentación en Cuba, en lo que viene por la libreta de razonamiento, siempre y hasta ahora es subsidiada a precios asequibles para la población, pero el problema es que no hay. La medicina también es subsidiada supuestamente y es gratuita. Pero si usted no va a una candonga y compra desde el bisturí hasta un elemento para hacerse una prueba en un hospital, no lo hay. Entonces el sistema se ha desplomado.
Claro, Tomás, y tú mismo lo has explicado. Lo has explicado de manera magistral. Los precios de la canasta normada son bajos y precisamente por ser bajos es por lo que no hay alimentos de la canasta normada. Los precios de los medicamentos son bajos y precisamente por ser bajos es por lo que no hay medicamentos. Este es el círculo vicioso que llamo yo en mis artículos en el blog de la economía cubana. El régimen subsidia productos para intentar que bajen sus precios. En lugar de fomentar el incremento de la producción mediante innovación tecnológica, inversiones que facilitaran la obtención de economías de escala en la producción de bienes y de servicios que abarataran los precios. Sin embargo, ¿qué hace el régimen? El régimen lo que hace es ahora querer que la producción vaya a los territorios y que se haga en pequeña escala. Es decir, que los productos van a volver a salir con unos precios muy superiores a lo que la gente puede comprar y volverán a ser necesarios los subsidios, que es lo que baja los precios, pero que al mismo tiempo provoca que se vacíen los mercados. No hay una ley de oferta y demanda que regule el comportamiento de la economía cubana. Hay planificación central, Ministerio de Finanzas y Precios, que es una cosa ridícula que no existe en ningún país del mundo, y ahí van los fracasos uno detrás de otro, uno detrás de otro. No levantan cabeza. Y por eso esta normativa relacionada con los pagos electrónicos, en vez de con el dinero en efectivo, que es como operan los cubanos de una manera absolutamente normal, va a trastocar la economía cubana y la va a llevar a una situación que, como te decía al principio de mi intervención, va a ser incluso peor de la tarea de ordenamiento.
Bueno, Díaz-Canel tampoco nos aburre, Elías. Ayer, con un prestigioso periódico de su patria adoptiva España, el periódico español Público, que lo entrevistó, Díaz-Canel reconoció que ha habido un decrecimiento de los índices del turismo que nos llevan a estadísticas de hace 23 años, pero a la misma vez culpó al embargo estadounidense por la falta de recuperación del sector turístico. ¿Esto es así o hay que matizarlo?
Bueno, estas declaraciones de Díaz-Canel, que yo las he leído esta mañana en el diario Público, están dirigidas a los lectores del diario Público, que son comunistas españoles, por cierto, y que les gusta escuchar esas cosas. No nos engañemos, cada periódico escribe lo que sus clientes quieren leer. Y Díaz-Canel ha hecho una entrevista que para muchos de estos comunistas es para guardársela de recuerdo, ¿verdad? El enemigo Estados Unidos, el país pequeño Cuba, el país de los grandes ideales aplastado por una gran potencia malévola. A ver, el contenido de la entrevista de Díaz-Canel es un artículo de consumo para comunistas, comunistas de bajo perfil, porque ya ese mensaje no se lo cree nadie, ni siquiera los comunistas, que es difícil ya encontrarlos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no creo que haya que darle ninguna credibilidad a Díaz-Canel en esa entrevista. Y es más, yo creo que Díaz-Canel ni siquiera se cree eso que ha dicho. Yo creo que es bastante más inteligente de las cosas que dice en esa entrevista. Y sinceramente no es por defender a Díaz-Canel, pero creo que es que lo que dice está hecho para los comunistas españoles. No está hecho para otra gente. Que
propaganda, Elías, propaganda.
Más o menos lo mismo. No quería decirlo con esas palabras, pero efectivamente tenemos en España algunos periódicos, que este es un ejemplo, que lo que hacen es eso. Entonces no hay que extrañarse. Y Díaz-Canel creo, y sinceramente, que lo que dice en esa entrevista es material de consumo. Material de consumo para tirar a la basura, porque no sirve para nada. Y yo creo que no hay que darle más importancia. Díaz-Canel creo que es conocedor de la grave situación de la economía cubana. Es conocedor de que la responsabilidad es de él por crear la tarea de ordenamiento. Es conocedor de lo mal que lo están pasando los cubanos y es conocedor de que en cualquier momento se puede producir un estallido social. Y por eso andan jugando con fuego y se van a acabar quemando. Y esta medida en concreto yo la paralizaría y daría marcha atrás. Creo que no es el momento de aprobar una resolución como esa. Y dejar una resolución sin efecto es algo que un gobierno puede hacer cuando no se cree superior al resto y cuando no pone la ideología por delante de la práctica. Creo que la resolución 111 es manifiestamente mejorable. No es el momento que Cuba tiene en este momento para mejorar la bancarización. La bancarización no es mala, es buena. Todos los países del mundo utilizan tarjetas para hacer pagos de bancos y domicilian los pagos en los bancos, pero para eso, previamente, los ciudadanos tienen que verle utilidad a eso. Y en Cuba la gente eso no lo ve, porque la gente, con mucho acierto, desconfía de los bancos, porque los bancos cubanos son del Estado y actúan como agentes informadores a la seguridad del Estado del dinero que ingresan los cubanos en sus cuentas corrientes. Y además, en cualquier momento han demostrado que son capaces de confiscar los derechos de propiedad. Lo han hecho varias veces a lo largo de la historia, por lo tanto, no sería ninguna novedad que lo volvieran a hacer. Y, por tanto, los cubanos, que son inteligentes, hacen muy bien de no fiarse de los bancos. Obligarles por la fuerza a hacer esto sin darles ninguna recompensa, creo sinceramente que es un gran error y, como he dicho al principio, va a trastocar la economía cubana. Y en eso coincido con muchos de los colegas, tanto de dentro como de fuera de la isla.
Bueno, Elías, ya estamos en agosto. Sí. Se fue el primer semestre del año.
Sí.
Para su vasta audiencia, que a través de este espacio sí. lo sintoniza en Cuba, ¿cuál es su pronóstico? ¿Qué pueden esperar los cubanos en la concreta para los próximos 6 meses?
Bueno, pues yo creo que a tenor de lo que estamos viendo, podrían deteriorarse las condiciones económicas más de lo que están. Es decir, Cuba en este momento está en una situación grave de estancamiento económico, en el que el PIB posiblemente no crezca o esté disminuyendo, combinado con una inflación superior a un 45% interanual, con una pérdida del valor del dólar con respecto, perdón, del valor del peso con respecto al dólar de las más intensas del mundo, con una situación de parálisis sectorial en la mayor parte de las actividades, una situación en la que las reservas no existen porque no entra divisa del exterior, ha fracasado la inversión extranjera. Las remesas no alcanzan los importes que se preveían y el turismo no entra. El turismo no llega, está siendo un auténtico fracaso. Mientras la República Dominicana rompe récord todos los meses, Cuba va para abajo. Entonces, ante una situación como esta, el gobierno se enroca, mantiene la ideología, dice que está adoptando un plan de estabilización que yo no conozco todavía en qué consiste y me da miedo porque, sinceramente, la estabilización, aunque ellos dicen que no afecta a los vulnerables, tiene siempre esos efectos negativos. Y el devenir de los próximos meses en esas condiciones y con una norma como esta que acaban de poner en marcha de la bancarización tiene muy mal presagio. La situación puede deteriorarse de una manera alarmante, no solamente en cuanto al acceso a bienes de carácter comestible, alimentos, etcétera, sino que la inflación incluso puede aumentar. Se puede deteriorar más todavía el peso cubano y hacer más difícil llegar a fin de mes porque los gastos públicos no pueden crecer más. De hecho, ellos están intentando controlar los gastos públicos. Por tanto, es un verdadero problema. Yo considero que cualquier previsión que podamos hacer en este momento de la economía cubana es arriesgada. Nos podemos quedar muy por arriba de lo que pueda ocurrir y vamos a ver si al final los dirigentes de la economía cubana empiezan a tener algo de sensatez y de sentido común y reorganizan las decisiones hasta ahora erróneas que han ido tomando. Por lo pronto no han pedido a nadie disculpas por la tarea de ordenamiento. Yo estoy también esperando que en algún momento salga alguien a declarar el gran error que se ha cometido con ese programa. Mal asunto. Yo no puedo hablar nada bueno. Me sabe muy mal a mis compatriotas transmitirles este mensaje tan negativo, pero en estos momentos no se puede hacer un pronóstico ni siquiera medianamente optimista de lo que pueda pasar en Cuba en los próximos 6 meses.
Bueno, y parece ser que el único que cargó los platos rotos fue Marino Murillo Jorge, pero ¿sí? no es el único.
Sí, pero le dieron un retiro maravilloso en una de las pocas empresas que ganan dinero en Cuba. No conviene olvidar que el cigarro...
Tabacuba.
Exactamente, el cigarro es el primer capítulo, el primer rubro de la exportación de Cuba en este momento. Estamos ya casi como en los tiempos precoloniales. Y bueno, pues ahí está él, muy bien ubicado y muy bien situado, y de lo cual yo me alegro, que tenga una buena vida y que disfrute. Pero insisto, así es como recompensan el desastre. Si al desastre lo recompensan de esta manera, por eso es por lo que todo el mundo apuesta por eso, porque realmente al que tiene éxito, si hay éxito en algo, ¿qué le dan?
Pero mire, Elías, el problema está que el castrismo, lo que ha instaurado en el país, yo no soy economista, pero es la experiencia, es una economía de meroliqueo. Ahora le advierto algo, ya comenzaron otra vez los apagones. Llegaron los barquitos rusos donados por Putin por el apoyo incondicional de Raúl Castro y de Díaz-Canel a la invasión a Ucrania. Llegaron ya hace más de un mes los supertanqueros, se repartió un poco de combustible, parece que se acabó. Ya hoy empezaron los cubanos a quejarse que con este calor que hay en Cuba, cerca de 40 grados Celsius, ya hay apagones en la mayoría de las provincias. Es la de no acabar porque no hay solvencia económica.
Claro, el problema es ese. Tú lo acabas de mencionar, solvencia económica. ¿Por qué no hay solvencia económica? Mira, yo te voy a decir algo que lo he comentado en alguna ocasión. Si Estados Unidos mañana decidiera suprimir el embargo, la situación de la economía cubana no mejoraría ni siquiera en el curso de un año. Seguiría estando exactamente igual, porque el problema de la economía cubana es interno, es la insolvencia. la incapacidad para afrontar los pagos y los compromisos que tiene con los que le prestan dinero o con lo que les venden. Y si usted no cumple con los que le prestan el dinero y usted no paga sus deudas, nadie le va a pegar, le va a prestar más. Esa es la insolvencia. Con eso Cuba tiene esas dificultades para poder aprovisionarse de materias primas básicas en los mercados mundiales. ¿Quién le va a fiar un barril de petróleo a alguien que no paga? ¿Quién le va a fiar un barco de cereal a alguien que no paga? ¿Quién le va a fiar un barco de carne a alguien que no paga? Nadie. La economía global ya no es de donativos. La economía global es de mercados. Y Cuba no puede ir contracorriente. Y ese es el gran problema que tiene la economía cubana. Y desgraciadamente el régimen no hace nada por corregir esa situación. Podía haberse planteado, después de la sentencia del juicio de Londres, establecer un plan de negociación con todos los acreedores que tiene Cuba, que no se sabe cuántos hay ni cuál es el importe de la deuda, y no han hecho absolutamente nada, ni un solo movimiento. Han perdido una gran oportunidad de resolver ese contencioso. Y mientras tanto se dedican, pues eso, a decir que están haciendo lo que pueden, a que la culpa es de los otros, no nuestra, etcétera. Esa es una actitud irresponsable que en algún momento, bueno, pues se la castigará, evidentemente, el pueblo cubano.
Bueno, así concluimos nuestro espacio Cuba al día, este viernes 11 de agosto, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza de lunes a viernes a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo Efraín García en el control técnico del espacio, acá en la cabina, y Jaimito Admiral Junior en la producción del espacio. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos el lunes. Que tengan buen fin de semana.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com. Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, sí.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años.